Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el lunes de Mona, en Elche, California, estás escuchando Fuera de Series, un programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Edición de la semana del 25 de abril al 1 de mayo del 2022, con un poquito de retraso. Vamos a ir directamente con eso. Antes, permitidme que salude a don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
En mis tiempos yo estaba ya ahora ya camino de algún sitio ahí perdido, una playa o Campello por ahí, para disfrutar del segundo día de Mona, la tortillita y esas cosas.
¿Pero qué te lo impide ahora?
Ahora es lo que sigue haciendo, ¿no?
¿Eh? No pasa nada. ¿Qué te lo impide ahora? ¿Serás cuanto más posibilidades tienes de hacer todo esto con lo que te gusta hacer la playa, además, hombre?
Ahora se trabaja hasta casi el lunes aquí. Pero vamos, aún se iba el día de San Vicente, aún se iba por ahí uno de juerga después de haber estado Pero además, en aquel tiempo éramos un montón. 8 días. Y además, era el último día antes de volver de vacaciones. Con lo cual, pues, te daba un poco más de
sí, aquí en el Che Festivo, lo que pasa es que mis festivos ya hace mucho tiempo que se sincronizaron con la fase lunar de los festivos madrileños, con lo cual los locales normalmente no se suelen observar. Pero bueno, esto es lo que tiene. Y también Jorge Nava. Jorge, ¿cómo estamos, querido?
¿Qué tal? Muy bien, pues aquí, de lunes, pero con ganas de hacer programa.
¿Has descansado un poquito o qué?
Más o menos.
Vamos directamente con eso, y es que Jorge y un servidor nos hemos pegado la paliza el fin de semana, paliza agradable, paliza cariñosa, que no estamos picando la mina, de Series Nostrum 2022, que arrancó el pasado viernes día 22, con la gala de apertura, con el homenaje a Cruz Delgado, con la entrega del premio, y dedicamos a su figura en la animación de España, la situación de la animación en España, toda la jornada del sábado, que la tenéis disponible en nuestro canal de YouTube y también en Twitch. Yo ya creo que la gente está cansada de oírme hablar de eso, Jorge, así que cuenta, yo creo, un poquito la experiencia tuya de cómo lo has visto aquello y qué te ha parecido este primer contacto con Serena.
Nada, yo creo muy bien, y además todo el mundo muy contento, y eso, tanto las charlas como los visionados, pues muy interesantes, sobre todo las charlas, y eso, yo creo que también el poder escuchar a Antonio Rivera entrevistar a Cruz Delgado con calma, con pausa y contando un montón de cosas, fue súper, súper, súper interesante. Y luego la charla que tuvimos después sobre animación, pues genial, porque al final es gente que está muy metida en el mundillo, en diferentes ámbitos, otros, algunos más en la parte de machaca de diseño, más otros más en la parte de producción, otros más en la parte de diseño, de conceptos y demás, y muy guay. Yo creo que es súper interesante, que le guste el mundillo o al menos le guste cómo funciona el mundillo por dentro, seguro que les encante. Y luego, pues muy bien, Altea es un sitio, incluso a pesar de mal tiempo, un lujazo siempre el poder pasarse por allí, así que muy bien esta primera semana. Y ahora, bueno, tenemos un segundo fin de semana que pinta también, y si no igual de bien, mejor todavía, diría.
El otro día creo que era en El País Viajero, donde tal venía, no me acuerdo en qué entrevista, los 10 pueblos de España que no debes ir. Porque si vas, te enamorarás de ellos y no querrás salir de ellos, ¿no? Bueno, aparte de Cudillero, y todos esos famosos icos de ahí arriba, ¿no? Y este, el de las librerías de Valladolid, ponía Altea.
Yo siempre lo digo, que la gente que ha venido quiere volver, y la gente que no lo conoce, cuando está allí, vuelve otra vez. Así que todo está muy bien. Tenemos muchas ganas, y como decía Jorge, volvemos este fin de semana. Tenemos durante el 29 y el 30 de abril todas las charlas, la presentación con Bob Pop y con Candela Peña hablando sobre Maricón Perdido. Tendremos también al equipo de Crematorio, incluido a Liza Borrachero y Pau Durá, que vendrán a hablar de la adaptación que hicieron los hermanos Sánchez Cabezudo de la obra de Chirbes. Y luego el sábado por la tarde, y esta sí que es exclusiva porque todavía no he contado ningún lado, al encuentro que haremos con HIT, con la serie de televisión española. No solo vendrá Joaquín Ristrell, no solamente vendrá Mar Díaz, la productora ejecutiva de televisión española, sino que vendrá también Daniel Grau, al que tengo que agradecer de verdad los esfuerzos que va a hacer para venir y para estar en ese ratito con nosotros allí en Altea. Como decía Jorge, desplazaros si podéis, veniros, que estaremos allí, lo pasaremos muy bien, y si no, que lo podéis seguir todos a través del canal de Twitch de Fuera de Series, en twitch.tv/fuera de series. Y de alguna forma, ligado también, yo podemos comentar un poquito con la figura, porque sabéis que el premio Trayectoria del Festival, nombre de Chicho Ibáñez Serrador, su hijo Alejandro vino, como prometió el año pasado, a entregarlo también a Cruz Delgado, y es que se cumplen ni más ni menos que 50 años del 1-2-3 en Televisión Española. Yo lo recuerdo ver después, don Carlos, pero tú algún recuerdo tendrás de cuando se estrenó originalmente, sí, y cuando grababa a 25 millones de personas llegó a tener en su momento el pico de audiencia de el 1-2-3.
Sí, me acuerdo, y hombre, no te voy a decir como si fuera ahora mismo, pero sí que me acuerdo que hubo un poco de campaña porque decía, vamos, era y si es verdad, como leí una entrevista que se hicieron con él, y él comenta de que no quiso aparecer primero Ibáñez Serrador como el productor del programa, porque el padre le dijo, pero ¿cómo tú quieres un director de cine y han hecho esa serie para aparecer como director de un concurso, ¿no? Y no se dio mucha fama, pero sí que Televisión Española anunció que iba a ser algo llamativo, ¿no? Joder, si fue llamativo. La verdad es que fue un bombazo. Yo creo que desde el primer día aquellas ideas y impactó. Yo, el primero presentador que venía de Perú, Kiko Lelgar, ¿no? Que estuvo aquí luego muchísimo tiempo, pero que era totalmente desconocido. Y luego, eso del Valentín Tormos, con aquello con los cicuta y aquella cosa, pues fue una cosa llamativísima. Bueno, y no te cuento de la nada la minifalda de las chicas, que era, ¿cómo se llama? También su sensación, ¿no? Desde luego fue una idea impresionante, y la prueba está en que ahí duró tanto tiempo, y luego incluso cuando se estrenó tuvo mucho éxito hasta que ya intentaba ya seguir demasiado tiempo. Uh-huh. Y como tú comentas, bueno, aquí era al día siguiente, era los lunes, que era un día, bueno, que ahora yo no creo que sea muy bonito, ¿no? Se comentaba completamente todo lo que había pasado en el concurso al día siguiente, yo creo que en los bares, en los trabajos, en todos los sitios.
Decía que fue justo ayer 24 de abril, cuando se cumplieron los 50 años. Y bueno, me hace mucha pena el artículo que ha hecho Jaime Olmo en Infolibre, porque además él cuenta que en su momento llegó un abuelo con Chicho y dejó durante un año el poder tener acceso al programa, al poder verlo, documentarlo, y claro, también contar, o sea, que ese artículo cuente a alguien que vivió de verdad de primera mano aquel momento, pues
él es el que cuenta lo que he dicho yo de que al principio no quiso poner su nombre porque el padre le dijo que no lo pusiera. Iván inventa que no lo pusiera.
A ver, lo curioso parece ser que realmente era como un encargo, es decir, le pidieron, oye, haz un concurso y así con el dinero que saques y lo que sea, o con esto funciona, que realmente el concurso lo que genera dinero, así luego sigues haciendo la serie esa que es la que te gusta hacer y demás. Y Chicho dijo, bueno, pues bien, pues esto es el peaje a pagar para poder hacer la serie, que lo que me merece de verdad pues es hacer un concurso, y no solamente un concurso, sino tres concursos en uno en realidad.
Sí. Y además un formato que no venía en ningún otro lado, supongo, no sé si caería la idea de alguno, pero como bien decía Jorge, con esas tres clases clarísimas, un programa eterno. Yo recuerdo verlo, pero vamos, ahí estábamos todos hasta el final, hasta que teníamos la de discusión. Y Mayra, yo claro, al Edgar lo he visto después en reposiciones, pero mi presentadora siempre ha sido María Gómez Kem, con la tarjetita por aquí, tarjetita por allá, y dándole a decidir entre los dos premios finales a todo el mundo y tentándoles con dinero. Yo se lo recuerdo perfectísimamente. Vamos adelante ya con el programa, Jorge, y empezamos tristemente con el obituario, y tenemos una noticia de Mad Men, tendremos dos, luego una un poquito más dichosa, pero esta neotrífica, y es que se nos ha ido Robert Morse.
Sí, te acuerdas, Robert Morse, que recordamos también con una carrera larguísima, pero bueno, lo más reciente que pudimos ver sin lugar a dudas es al jefe de Sterling Cooper en Mad Men, en 90 años, eso, una larguísima trayectoria, y una pena, la noticia le sea leve. Le he leído aquí la noticia de Hollywood Reporter, tiene hasta más de 1.400 interpretaciones. Un auténtico titán de la interpretación y una cara súper, súper, súper conocida.
Muchísimo secundario en series y luego mucho peso en teatro en Estados Unidos, en Broadway, que al final es lo que más nos escapa. Él ganó dos Tonys en su momento y era alguien que estuvo mucho tiempo en las tablas de Broadway, como decimos. Vamos ya con el repaso de las cadenas, de las plataformas, de los canales, y empezamos precisamente por canales. Y es que el grupo MC ha decidido renombrar dos de sus canales, Don Carlos. Han nacido AMC Break y AMC Crime.
Pues sí, yo creo que deberíamos hacer también nosotros un cambio, de llamar hoy fuera de series Hard, fuera de series Will, porque eso ya, si os acordáis, yo lo hacía Fox. Fox apuntó Crime, Live, Bear, Real,
White,
AXN Sony Entertainment. Bueno, pues AMC, estas categorías estaban aburridos y no sabían nada que hacer. Han dicho, mira, vamos a cambiar Blaze, lo vamos a cambiar por AMC Break. Y Crimen Plus lo vamos a llamar, a ver, AMC Crime. ¿Qué os parece? Bien, 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 tal. Bueno, pues eso decidido. No sé. Bueno, la verdad es que los cambios de nombre, imagino que responderán a reforzar la marca, porque ahora aparece AMC en ambos. Y AMC Break pues seguirá centrada pues en el motor, el motor, el centro extremo, tecnología, deporte, un poquitín de deporte, no mucho. y AMC Crime pues sigue con eso que llaman los americanos el true crime, ¿no? El verdadero crimen, investigación, ahí esos casos que aparecen toda la familia, aparece el sheriff del condado, el profesor y tal. Yo he visto algunos aquí sueltos, no me atrapa de ninguna cosa encima, pero sí, bueno, imagino que estará. Bueno, que les vaya bien, porque AMC es un buen canal y imagino que responderá, así al menos coge más nombre los canales con él.
Sí, cada uno de ellos ha cogido un gran estreno. De hecho, el de AMC Crime empieza con un documental llamado Madeleine McCann, principal sospechoso, que es la primera vez en la que hay declaraciones de Christian Brückner, que es el principal sospechoso y que ha sido imputado. Así que a todos los que os guste el género, hay bastantes novedades acerca de este caso. Una cosa muy como de Jinx, ¿no? De en tiempo real, conforme se está emitiendo el documental, están ocurriendo sucesos fuera. Jorge, vamos con Apple TV Plus, que no perdona ni una sola semana con estrenos y alguna con nombre propio que va a gustar a más de una persona.
No voy a hacer que digan, pero así que otra semana más, yo con lo digo bombazos, y en este caso Idris Elba. Nada más y nada menos, que anuncia su fichaje, bueno, se ha hecho público su fichaje, porque parece que el fichaje realmente se hizo hace ya bastante tiempo, para protagonizar una serie que se va a llamar Hijack, en la que va a interpretar a un negociador en el caso de secuestros con rehenes y demás. Un thriller que, bueno, pues eso, que con todo lo que hace Idris Elba, sí, nos mola, pues encima en esta temática, pues no va a molar aún.
¿Un remake de Lamson? No.
No exactamente, él hace de negociador, de tío que hace acuerdos comerciales y cosas por el estilo, y en un vuelo desde Estados Unidos, no sé el sitio, pero sí se sabe, con destino a Londres, de repente secuestran el avión y se encuentra Idris Elba teniendo que resolver la situación, que espero que pegue algún puñetazo, porque si no pega puñetazos Idris Elba o coge el no es mi Idris Elba. Pero sí, lo importante es, como decía Jorge, que firmó un acuerdo con Apple para desarrollar proyectos en el 2020, que todos podemos imaginar lo que ocurrió a partir de que se firmó el acuerdo, y este va a ser el primero de los frutos interpretado por él. No va a interpretar todo lo que hace, porque había firmado todas cosas para televisión y para documentales. Él estaba muy metido. En su momento hizo un documental que yo pude ver cuando le dio la voladura de ser boxeador profesional y se metió un régimen de boxeo interesante, y de hecho ahora estrena en BBC una nueva temporada de una cosa que se llama el Club de la Lucha, de un gimnasio que se ha montado él allí. Es decir, que es alguien con muchas inquietudes más allá de hacer las series, pero al final Apple le habrá dicho: me parece muy bien todo lo demás, pero ponme una serie en la que se te note que te hemos fichado.
Bueno, he metido la pata con el argumento, como he visto, pero sí que la parte de la producción sí que la voy a decir bien. Y es que quien está detrás del proyecto va a ser el George Kay, el que fue el creador de Lupin, el gran bombazo de ese momento, y también la propia productora de Idris Elba, Green Door Pictures, que también ha hecho varias cosillas. Y bueno, pues se ve que Idris Elba se implica de verdad con el proyecto, no solamente para protagonizarlo, sino también está en la parte de producción. Y luego el otro anuncio, y aunque es más también más relacionado con la parte detrás de las cámaras, es que Metrópolis, la que ya anunciábamos, que es el nuevo proyecto de Sam Esmail, sobre todo conocido por Mr. Robot, para llevar a la iba a decir, que siempre, la colectividad de pequeña pantalla vamos a tenerla siempre, aunque ya no existe, pero bueno, va a convertir en serie Metrópolis, la histórica y vamos, uno de los clásicos del cine de Fritz Lang en serie, y se la lleva a Australia porque hay en los estudios en Victoria, donde también se ha rodado La Brea, creo que es, y alguna serie más, tienen en el estudio este molón con el que se hizo de Mandalorian, el volumen, no recuerdo el nombre que utilizaban ellos, pero bueno, ese tipo de plató con pantallas LED que hace los fondos y demás, y que permite fantasía la que quieras y reducir muchísimo los costes, se lo llevan para allá. Y parece que la producción no es ninguna broma. De hecho, la nota de prensa de Variety, aunque se les ha olvidado poner el cambiar los dólares australianos a los dólares americanos, pero en ellos, aunque luego todo esto hay que verlo siempre, ya que luego se hacen fiscales y demás, como operan y demás, pero bueno, ellos estiman que la inyección económica en la zona, ahí en Victoria, va a ser de 416 millones de dólares australianos, repartidos entre casi 4.000 empleos locales, casi 500 miembros del elenco, 2.000 y pico extras y casi 600 empresas que van a suministrar algún tipo de servicio de manera u otra, con lo cual pues un proyecto más que bestia el que desembarca en Australia.
Vaya, una absoluta locura. La otra noticia que está al caer de Apple TV Plus es que se puede quedar con los derechos del Sunday Night Ticket, que es para que nos entendamos todos los partidos, menos el que se hace el jueves por la noche, el que se hace el lunes por la noche y el equivalente al partidazo del domingo por la noche de la NFL, del fútbol americano, que parece que está al caer. Se hablan de cifras de 2.000 a 2.500 millones por temporada que pagaría, que actualmente lo tiene DirecTV, que es la compañía por satélite que solo vive gracias a eso. O sea, solamente tiene abonado, fundamentalmente por eso, y luego en zonas remotas donde no llega el cable en Estados Unidos, que esto confirma. Y yo creo que para la semana que viene o la que viene o la siguiente sabremos algo. Voy a repasar yo rápidamente Disney Plus. Por un lado, que National Geographic, que recordaros que está dentro de Disney Plus a día de hoy, resucita su franquicia Genius. Ya tuvimos 3 temporadas originalmente, tuvimos a Antonio Banderas haciendo de Picasso, recientemente tuvimos esa sobre Aretha Franklin, y van a cambiar un poquito de formato de cara a la cuarta temporada, y es que van a tener 2 intérpretes. Van a hacer algo que hemos visto en documental y también en películas, que es Malcolm X y Martin Luther King y la lucha por los derechos sociales. Uno de ellos, con sus ideas y sus diferencias, se empezará a rodar a partir de ahora y nos llegará, yo entiendo, que para primeros del año que viene, antes de que sean las nominaciones de Netflix. Y con HBO Max, un par de cositas. La primera importante es que después del leñazo, que ahora comentaremos con Jorge, de Netflix y toda la tela que ha traído, sacaron pecho porque habían incrementado en 3 millones y pico los suscriptores a nivel mundial. Es cierto que cuando te abres en países y cuando empiezas debajo es mucho más sencillo que cuando ya tienes 222 millones de suscriptores, pero no deja de ser 3. Eso le ha permitido poder cambiar el temporal de 2 noticias. Una, que han cerrado CNN Plus 3 semanas después de anunciarlos. Han batido el récord de Quibi, que eran 8 meses. Aquí en 3 semanas se lo han cargado. Es cierto que es un cargado complicado, porque al final Jeff Zucker, que era el jefazo de CNN y el que se empeñó en hacer CNN Plus, salió por un lío de faldas hace unos meses de la compañía, estaban sin cabeza, que esto fue una apuesta de Jason Kilar, que era jefe de Warner Media, que ha sido despedido ahora, lo comentábamos la semana pasada, y que al final era un canal que no tenía el contenido normal de CNN, sino exclusivo, que no contaba con el beneplácito de la gente nueva que había entrado, que lo que quiere es unificar todo el contenido de HBO y de Discovery dentro de la misma plataforma, y esto era una suscripción aparte, así que se ha eliminado. ¿Qué ocurre con la programación y qué ocurre con el resto de las cosas? Yo entiendo que los programas se seguirán haciendo, habían pagado a varios de los presentadores estrella para hacer programas exclusivos para Disney Plus, para HBO, para CNN Plus. Entiendo que irán dentro de HBO Max. Es posible que integren CNN, el canal lineal, dentro de esta suscripción, o a lo mejor solamente para las que paguen más y los gratuitos se queden por debajo. Y luego, la que yo creo que puede tener recorrido y veremos dentro de una semana y media, es que Jerry West, lo comentábamos el otro día, la forma en la que se interpretan a la gente de la serie de los Lakers, y Jerry West, el logo, la persona que aparece en la imagen de la NBA, que sus abogados le han mandado una carta bastante extensa, vale la pena que os metáis en las notas para verlo, que están como siempre en fueradeseries.com para que la leáis, de aquello de que yo siempre comento de que cuando adaptas algo siempre compras el libro porque ya tiene toda la parte legal hecha. Claro, ¿qué dicen los abogados? Es cierto, tú has comprado este libro, pero es que os estáis inventando esta parte y esto no aparece reflejado en ninguna parte del libro. Y sobre todo lo que han hecho es coger y hablar con directivos, con gente que está en los Lakers, en ese y que muestren el apoyo, incluido Kareem Abdul-Jabbar. Y esa parte en Estados Unidos, si ya era importante la época de los Lakers, después Kareem se ha convertido en un articulista, alguien que publica en el New York Times habitualmente, tremendamente respetado por la gente en Hollywood, con el que no quieren ir. Los abogados les daban 2 semanas, y esto fue el miércoles de la semana pasada, si no recuerdo mal de cabeza, para que, por un lado, se retractasen públicamente, le pidiesen disculpas a su representado, al señor West, y por último, compensasen, no decían económicamente, pero se entendía, igual con una donación a una fundación puede funcionar. O sea, que tampoco parecía que era un tema de pasta. Y una cosa que tiene cierta razón y que es un tema que siempre ha estado ahí guardado de, si todo puedes poner el cartel de ficción, pero la gente entiende que eso era como la Jerry West. Y al final, ellos hay un momento de la carta muy interesante en el que publican tweets, sin decir de qué son, si son cuentas con 4 seguidores o con 50 millones, diciendo, no sabía que era un borracho, vaya leches este, vaya Jerry West, no es más con sinvergüenza. Y eso cala. Y no sé qué recorrido puede tener esta demanda, ni sobre todo qué puede suponer, porque la cantidad de series que tenemos a día de hoy con personajes reales, tenemos a Triada con WeWork, tenemos con Super Pump y ahora con The Dropout, que por fin ha llegado a Disney Plus, que es cierto que quizás esas personas no se van a meter en ese follón, pero puede marcar un antes y un después, de verdad, creo firmemente en el mundo de Hollywood a la hora de hacer adaptaciones con personas que estén vivas y que puedan tener estos problemas. Veremos y comentemos en las próximas semanas. Don Carlos, vamos con Movistar Plus.
Bueno, vamos con una noticia un poquito más agradable que esta. Pues una gran noticia. Movistar Plus el 19 de mayo va a estrenar los 6 episodios de Trapa, la nueva serie de Javier Cámara de Moreno López, de los creadores de Hierro. Pues, la alcaldesa de Cedeira, mujer con más poder de la zona, es asesinada. Y esa investigación del crimen unirá a Maite, que es la sargento de la Guardia Civil, y a Tomás, único testigo del asesinato. Tomás, que es profesor de literatura en el instituto, ve una oportunidad de vivir una historia que le apasiona leer y casi poder contarla, y para Maite es su profesión y debe de buscarlos. Todos en el pueblo tienen algo que ganar o que perder con su muerte. ¿A qué os suena eso de algo de León y por ahí, no? Pues esa trama, ya Dios, estrenarás con los 6 episodios de 50 minutos y promete ser interesantísima. La trama, Javier Cámara interpretará a Tomás y Mónica López a Maite.
Sí, es la nueva producción de los hermanos Coira, después de decir por ahora que no habrá tercera temporada de Hierro. Se estrenó en el pasado Festival de Málaga y todo lo que salía eran buenas críticas y tenía pinta que si se había estrenado en Málaga se estrenaría antes de verano, así que por fin tenemos la fecha, el 19 de mayo, y ahora dentro de un ratito veremos, como siempre, el tráiler de la semana, el minutito y pico, porque es un tráiler corto, es más un teaser que un tráiler, desde luego, de la serie de Javier Cámara en Movistar Plus. Jorge, ¿hablamos un poquito de Netflix o qué?
Sí, al final es terrible, ¿eh? Cuando cada vez que leo más artículos ven más, al final es todo un poco el juego de expectativas, o sea, el que no es tan dramático lo que ha pasado en realidad, o era algo que era esperable y que todo el mundo se esperaba, pero claro, el problema es que cuando entran en juego las expectativas y entran en el tema de la bolsa, sobre todo, pues es lo que pasa. Creo que todo el mundo era consciente que tarde o temprano Netflix, no solo de Netflix, sino que todo el resto iban a estancar el crecimiento, porque no hay más ciudadanos, no hay más gente en el planeta, porque Netflix tiene presencia en todo el mundo y sigue siendo un coloso. O sea, estamos hablando de 224 millones de suscriptores, pero claro, el problema de aquí entra las expectativas que Netflix tenía pensado llegar. Estoy mirando un artículo, no había crecido tanto tan a bestia, uh-huh, pero habían crecido muy bestia, y sobre todo la expectativa de ese trimestre, que era el que pintaba más feo, era de crecimiento. Y el problema es que no solamente ha sido de crecimiento, sino que encima ha sido la primera vez en su historia que han perdido suscriptores, que tampoco es un drama. Han perdido 200.000 suscriptores, cuando, si no me equivoco, tienen 224 millones.
Tenía 222 millones hasta 221.
Es decir, que es una cosa que creo que es bastante asumible.
Dentro. Una cosa fuera de toda lógica. Ya había un momento en el que eso tenía que frenarse, como cuando empezó a hacer los políticos. Se ha incrementado el 5%. Espérate, ¿el 5% qué significa? El 5% de 10 es 5, el 5% de 50 es mucho más. Es decir, ya llega un momento en que eso no podría. Y además pierden un millón de suscriptores de Rusia. Pierden, yo creo que no puedes pedir más ya. Otra cosa es la calidad de las cosas, que sí, que por sacar tanto, a lo mejor se empeñan en sacar demasiadas cosas, ¿no? Pero el número de suscriptores, lógicamente, tiene que haber un tope, y ese tope con 200 y pico millones, no me digas, ya tiene que estar muy cercano.
Claro, no, es el tope, han llegado, han llegado. Lo que pasa es que se ha juntado, yo creo, sobre todo, yo creo que el problema es de verdad la previsión, porque el problema es cuando eso funciona, y hay que darlo, José lo puede contar mucho mejor, pero claro, cuando tu empresa es pública, es decir, tu empresa cotiza en bolsa, tú tienes unas expectativas que ha sido, yo imagino que esta gente desde hace ya semanas y meses habrá visto que la cosa no pintaba tan bien y podían haber dicho o haber pagado a quien haya hecho falta, decir, bajar las expectativas porque nos vamos a la mierda. O sea, que entonces, claro, llega el momento de rendir cuentas y en lugar de crecer, lo que está diciendo es que encima que has perdido 100.000 suscriptores y que parece que, y dejas caer que a lo largo del año es posible que la cifra llegue hasta los 2 millones, pues claro, el problema es que esto es lo que es. Al final entra en juego el parquet y el guantazo ha sido, pues eso, caída 25% en bolsa, 50.000 millones de dólares, lo que han perdido, lo que es el valor de la empresa, que la empresa sigue generando el mismo dinero, sigue siendo la número uno, sigue siendo un coloso, pero claro, cuando tu empresa no pertenece a una sola persona, sino que sale a cotizar en bolsa, pues las reglas son las que son, ni más ni menos. Pero bueno, que sin lugar a dudas es el archivo, como decías tú, la venida de perlas, porque toda su semana, que es una semana muy muy jodida, ha pasado sin pena ni gloria, y todo el mundo está hablando de como que Netflix se va a pique, que no es así, que simplemente es eso, tenía que llegar, le iba a tener que pasar a uno o a otro tarde o temprano. Le ha pasado a Netflix, y a ver cómo, y esto supongo, sí, va cambios internos en Netflix, todos los que sea, para intentar, ¿no? Pero cambios en el resto también va a haber, seguro, seguro.
Yo, por no extenderme, porque ya le he dedicado prácticamente toda la semana en streaming, y lo volveremos a hacer mañana también para que lo escucháis, ¿no? Y solamente un par de cositas. Aquí se juntan lo que es la ruptura de la burbuja o el momento cenicienta. O sea, es la primera vez o la primera vez en la que se ha visto que el emperador estaba desnudo. Y es que era algo que posiblemente tenía que haber llegado hace año y medio, pero la pandemia les hizo crecer muy por encima de lo que ellos confiaban, y ha habido esta corrección. La parte de la bolsa, bueno, es que al final la bolsa funciona por dos sistemas, o realmente son dos. Una, las perspectivas de beneficio futuro. Lo que tú tengas a día de hoy está muy bien, pero lo que quiero es saber cuánto va a crecer a futuro, y luego los tipos de interés. O sea, cómo funcionan los tipos de interés, porque si los tipos de interés son muy altos, para yo meter el dinero en una compañía privada que puede perder dinero, se lo presto al Estado americano, que al final es mucho más interesante pagárselo a Estados Unidos o demás. Y aquí ha conjugado las dos cosas. Por un lado, la primera vez en 10 años que pierden suscriptores desde los malos tiempos en su momento de Quixter, y por otro lado, en paralelo, que tenemos la misma inflación galopante en Estados Unidos que en España, lo cual va a provocar que la Fed empiece a subir los tipos. Ya no solamente que hayan perdido 200.000, es que fallaron la previsión que pensaban, que era crecer 2,5 millones. Descuentan los 700.000 de Rusia si quieres, ya, es que aún así palmabas por 2 millones. Y es que en paralelo la previsión de los próximos 2 meses, de los próximos 3 meses, es perder 2 millones más, con lo cual es, pues eso, cuando llegas al cenit y empiezas a ir para abajo. Y luego yo, simplemente comentar, hay un análisis muy bueno que dan en Downstream, que hace Jason Snell todas las semanas, y él contaba una frase que siempre se había quedado de John Mark, que dice que el éxito o la victoria es un gran desodorante, ocupa todos los males olores. Y al final, todas las cosas que teníamos de si la gente estaba descontenta, si la gente se estaba yendo, si había decisiones que estaban cabreando, si las cancelaciones, había mucha gente con muchas ganas de meterle el dedo al ojo al Netflix, y otras que se la habían hecho ellos porque eran más chulos que un 8 y iban a reinventar la rueda. Y al final lo que se está viendo y lo que está viendo a nivel de corrección es que no son una tecnológica. Netflix no es Facebook, Netflix no es Twitter, Netflix es una productora de contenido que hasta hace 4 años era la única que estaba en el mercado y ya no lo está. ¿Y tienen números por encima? Sí, tienen más suscriptores a día de hoy que Disney Plus y que HBO Max juntos, pero están en el mismo juego. ¿Serán peores la tecnología y la plataforma de HBO? Posiblemente sí. La de Disney, sí. La que tú quieras, ya. Pero estamos compitiendo exactamente lo mismo. Entonces, esa parte es complicada. Y otro ejemplo que ponía Jason Snell es la típica del coyote con el correcaminos, de que va corriendo en el aire durante un tiempo hasta que de repente se da cuenta y se cae y se desploma. Eso es lo que ha ocurrido. Llevaba mucho tiempo corriendo en el aire, con muchos problemas internos de gente que se iba. Va a tener mucho problema de retención de talento, porque en estas grandes compañías, como realmente pagas a la gente, no es con su salario, son con opciones de acciones de bolsa, y las acciones han caído un 66% desde su cenit hace un año. O sea, la empresa valía 300.000 millones hace menos de 7 meses y ahora vale 100.000 millones, que posiblemente es el valor que tenga que tener con las expectativas y con el tipo de negocio que tiene. Y antes estaban infladas, ya, pero eso dilo a quien alguien te tenía unas stock options que le daban una cantidad de pasta y que ahora valen cero. Eso va a ser bastante complicado y está haciendo muchos enemigos en Hollywood. O sea, todo el mundo está oyendo y está haciendo, ya estamos viendo los proyectos con HBO, con Apple TV Plus. Fijaros cómo en HBO, con todos los dimes y diretes, lo único que no han tocado es el equipo creativo de HBO. O sea, de hecho, le han dado más potencialidad en los últimos tiempos a la gente de HBO, y que se encargue también de las agencias de HBO, de HBO Max, porque saben que esas son lo que necesitan sí o sí seguir sacando adelante. Y son tipos movidos para ellos, son tipos movidos para otros y muy divertidos. O sea, queráis que no, los que estamos desde fuera son muy entretenidos. Mucho más extenso, como os digo, lo tenéis en el streaming desde el martes de la semana pasada y volvemos a tenerlo esta semana. Don Carlos, acabamos con una buena noticia antes del tráiler, y es que tenemos un casting de lujo para la 6ta temporada de The Good Fight.
Pues sí, es una serie que a mí ya me parece impresionante y maravillosa. Pues en esta 6ta temporada, pues, se incorpora John Slattery. El nominado múltiples veces al Emmy, acompañará a los abogados de Jake y Asociados en una temporada que, como empieza en verano, pues Diane está luchando con una inquietante sensación de déjà vu, y los abogados pensando que hay problemas en Estados Unidos y que se ve un ambiente de guerra civil inminente. una impresionante serie que si ya era imprescindible para verla, ahora muchísimo más esta sexta temporada.
Sí, los King decían en la nota de prensa que llevan muchísimo tiempo queriendo contar con Slattery, que no había podido hacerlo hasta ahora, y otra muesca más en su revólver, y otro tic más, madre mía, el plantel de gente que han ido juntando, primero The Good Wife en The Good Fight, y también en el resto de las series que hacen ellos, incluida Evil, no nos olvidemos de ella. Vamos con el trailer de la semana, como os comentabas antes, un minutito, estamos apenas 51 segundos de rapa, tiene esta pinta y la comentamos ahora mismo.
Dime.
¡Hola!
Vale, vale, vale. Voy para allá.
¡Hola!
Pero seguro que es ella.
¡Eva! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor!
¿A dónde vas?
¿A ti qué te importa?
Soy guardia civil. ¿No sabes quién es?
Tendría que saberlo.
La alcaldesa.
Amparo mencionó algo antes de morir.
Ahí me tienen totalmente dentro. Total, sí, absolutamente.
Pero un poco patatero el tráiler, ¿eh?
Muy poquito. Yo creo que demasiado corto. Yo creo que pusieron alguna cosa más. ¿Y hay alguno por internet un poquito más extenso de rodaje y mezcla de rodaje? A ver, esperaremos, como os decíamos, para el mayo. Lo tenemos dentro de nada, el 19 de mayo. Yo creo que podremos ver los episodios antes y comentarlos aquí esa semana cuando hagamos Fuera de Series.
Mira que le gustan los Coira a las costas, ¿eh? Mira que le gusta. Eso sí, la fotografía, qué maravilla.
Agua, roca, es lo que haga falta. Sí, señor, de eso estamos unas cuantas. Vamos con los estrenos de la semana y agarraros, porque tenemos 19 estrenos, ni más ni menos, durante la semana, 7 el viernes y, sobre todo, 6 el lunes, porque vienen mucho de estrenos americanos del domingo que se han estrenado hoy cuando estamos grabando y cuando nos estarás escuchando, un poquito más tarde de lo habitual, perdonadnos, pero al final no pudimos grabar ayer domingo por mi culpa, porque estaba totalmente muerto después de esto y lo editaremos y lo subiremos rápidamente. Jorge, vamos, toma aire, toma respiro, toque agua y vamos, no volvamos locos, lo tenemos. Comentamos un poquito de cada una de ellas. Hoy, lunes 25, todo esto.
Bueno, pues arrancamos con es el día del club o es San HBO, porque es de golpe hay tanto tres vueltas de series contemporáneas nuevas. En el caso de Barry, este asesino tan peculiar con sus inquietudes en el arte dramático, con su tercera temporada, con bastantes retrasos, ¿no? Si me equivoco, respecto a la segunda. Luego, otro de los grandes pelotazos, Gentleman Jack, que maravilló su primera temporada, vuelve con esta segunda temporada de esta, también basada en una historia real. Esta, no creo que tengan problemas con Winning Time, porque esta señora falleció ya hace su tiempo, pero bueno, una historia muy, 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 muy interesante, y que el primer temporada, como decía, funcionó muy, muy bien, y esa segunda con muchas ganas también para verla. Cuarta temporada de Magians MC, este spin-off de los hijos de la anarquía, que además que parece ser que en esta cuarta temporada Ezequiel y su gente cruza los caminos con Sam Crow, con los hijos de la anarquía, así que bueno, algo que era inevitable que ocurriera, y aunque ha habido así guiños, pues en esta temporada tiene pinta de que va a coger. Y luego otra que es, he leído la premisa y ya me ha puesto los pelos de punta, que es el bebé. Es una comedia de terror, lo cual es bastante curioso cómo mezclar los dos géneros, pero bueno, una mujer que está cerca de la cuarentena, que no quiere ser madre, y de repente se encuentra que tiene un hijo, o aparece un hijo, y lo que esto le cambia la vida. Una cosa, a ver, no sé, está como no he visto tampoco ni imágenes ni trailer, pero bueno, a ver cómo encajan todas estas piezas. Y luego también tenemos en TNT el estreno de Fantasmas, la versión estadounidense de esta comedia. Yo esto no lo he visto la británica, pero no he visto la estadounidense, y bueno, por lo que veo la imagen, los personajes son un calco, aunque hay diferencia de edad entre algunos de ellos, pero a mí me gustó muchísimo la británica. De hecho, la vimos del tirón las temporadas que creo que está en Movistar, la vimos casi todas del tirón. Y luego 4.400 en Sci-Fi, que el Rincón Cómodo es una especie, es una nueva versión de la serie, igual una serie parecida, ¿no? O algún mismo
existió
título,
de los 4400, como se llamó aquí, y esta es un reboot, remake, reinvención o cosas similares de la que tenemos.
En este caso son un grupo de gente durante, que a lo largo de la historia, mucha gente muy favorecida, muy gente de minorías, muy gente vulnerable, que a lo largo del tiempo ha ido desapareciendo y de repente aparecen todas de golpe en Detroit, en este caso. Todos con él, nadie recuerda qué ha ocurrido, nadie recuerda que está, y es hoy en día, y bueno, pues a ver qué tal esta nueva dimensión. Curioso que salga tan pronto un reboot, un remake.
Sí, tanto Barry como Gentleman Jack terminaron su última temporada, se emitió su última temporada en el 2019, estaban pensando en grabar en el 2020. Barry, de hecho, estaba creo que el día de inicio de su rodaje fue uno o dos días después del confinamiento en Estados Unidos, y Gentleman exactamente igual, o sea, estaba prevista para rodar en el 2020 y todos sabemos lo que ocurrió, así que nos llegan ahora. Mayas es una serie de FX, pero compró en su momento los derechos a HBO España, por eso estén aquí y no en Disney Plus, que luego supongo que acabará ahí. Y del bebé yo he visto no he visto el tráiler, pero he visto la imagen y tiene una pinta de terrorífica. Sale un bebé y luego una imagen detrás de ahí, no sé, me llama desde luego muchísimo la atención. Don Carlos, vamos con el martes 26, que tenemos dos estrenos, el tradicional de Filming y otro gordísimo en HBO Max.
Sí, hombre, pues es un martes sensacional. El de Filming promete mucho. Es un detective... El estreno del inspector Ben, un detective LGTBI, que ha de volver a la población adapta en cuatro capítulos la novela de Anne Cleves, y el detective ha de volver a una playa en North Devon, en un caso en el que no tiene testigo, ni móvil, ni análisis forense, y se encuentra con una comunidad que no le es muy favorable y además con la muerte de su padre. Un buen estreno Filmin, como siempre. Pero claro, eso queda todo escondido por el zambombazo que supone, ni más ni menos, que La ciudad nuestra, en HBO Max. La nueva serie de David Simon y Pelicanos, basada en un libro periodista del Baltimore Sun, Justin Benton, relata el auge y la caída de una fuerza especial del rastreo de armas que tuvo el Departamento de Policía de Baltimore. Y, pues, ligado a ello, la corrupción, el colapso moral, en el que metió a la población la prohibición absoluta de las drogas y los arrestos masivos que se realizaron. Y comenta todo lo más, seguro que te encantará.
Y luego comentaré alguna más de ella. Jorge, vamos con el miércoles 27.
Pues bueno, tenemos el estreno en AXN de Anika, una especie de un thriller, pero también con su punto de comedia policíaco, en el cual el peso va sobre el personaje que se llama Anika es extranjera en este caso, que es una policía que llega a Glasgow para, es curioso, hacerse cargo de la unidad de homicidios marítimos. tiene que haber una cantidad grande para que haya una unidad especialista en esto.
Y AXN está dándole mucha publicidad, está dando... Sí, sí. En cada corte que pega aparece la promo de Nika.
Pues el caso es que ella es un poco la protagonista, porque eso lleva todo el peso de la serie y la relación tanto de ella como con su equipo, como con su... Tiene una hija adolescente que es también bastante peculiar, y luego parece que incluso la serie en varios momentos rompe la cuarta pared, y de hecho la protagonista se dirige al espectador para hacer reflexiones o comentarios o demás. Así que bastante curioso que también utilicen este recurso en un thriller, al menos a priori. A ver qué tal que ha salido al menos atrevida es, y eso hay que reconocerlo.
Yo tenía para verlo el primero y me hubiese gustado, pero me llegó justo el jueves, creo recordar el viernes, y ha sido la vorágine loca. A ver si me da tiempo al menos para comentarlo en streaming, para tenerlo, porque tenía muy buena pinta. Don Carlos, vamos con tranquilidad, pero relativamente rápido. Es el jueves 28, tenemos tres estrenos.
Bueno, pues para el jueves tenemos el primer estreno, que lo comentamos creo que hace la semana pasada o la anterior, la primera dama de First Lady. Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson, ni más ni menos, protagonizan estos 10 episodios basados en la vida de Betty Ford, de Eleanor Roosevelt y de Michelle Obama. En el ala oeste del gobierno muchas decisiones se toman y la serie indaga hasta qué punto intervinieron las primeras damas y sus familias en ese camino. En Amazon Prime, Bang Bang Baby, un drama italiano, policíaco. Alice tiene 16 años y vive en un pueblo norte de Italia. Ella creía que su padre estaba muerto, pero sigue vivo. Y comienza ahí una peligrosa dice que se mete en el mundo del crimen y la mafia y comienza una peligrosa huida. Y en Netflix, 7 episodios para Las 7 vidas de Lea. Lea, la verdad es que es llamativo el motivo, ¿no? Lea se despierta en los años 90 después de encontrar el cadáver de un joven. Cada día despierta siendo una persona distinta y está buscando desde los años 90 el cadáver de Ismael, a qué se debe y quién fue el asesino.
Sí, señor. Y el viernes 29, pues nada, como te decía antes, nuevo estreno, Jorge. Nada, uno detrás de otro, rápidamente.
Un buen montón. Y aquí, bueno, y aquí Netflix sobre todo tiene algún que otro as, que alguna serie que parece que no sé si estaría esto anunciado ya de antes, sí que está anunciado, ¿no? Pero bueno, mira, les viene genial porque parece que al menos son dos series que les ha funcionado hasta ahora muy, 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 muy bien. Y además, en ambos casos, series que terminan. Ozark, su cuarta temporada, segundo tramo de segmento de la segunda temporada, se estrena este día, este viernes 29. Y también Grey's and Frankie, otra serie que también les ha funcionado muy, muy bien, estrena la segunda parte de su última temporada, que será la séptima, con la que cierran también esta serie, pues muy, muy, muy divertida y muy entrañable, que seguro que hace buenos números. Luego también tenemos en Amazon tenemos también dos estrenos. En primer lugar, esto me llama la atención, Yoshi, el espía arrepentido, que es un thriller de espías argentino, en el cual un espía del servicio secreto argentino en un momento dado se infiltra en la comunidad judía y cree que la información que recopila al final acaba derivando un atentado que bastante bestia, y bueno, pues parece que se arrepiente de lo ocurrido, intenta hacer justicia, y a ver qué tal. La verdad es que no está muy dado tanto las creaciones argentinas a ese tipo de género, a ver qué tal les da, o al menos desde aquí que sepamos, a ver qué tal. Y luego otro de los grandes pelotazos, más o menos, digamos, toma sorpresa en su momento, Andón, esta serie no es de animación, sino que está hecha en rotoscopia, es decir, filmada con actores y actrices reales y luego dibujada, de la que yo siempre recordaré, por supuesto, el Señor de los Anillos de Halbafki, pero hay muchos más ejemplos en la historia. Pero bueno, esta historia es un poco del subconsciente que persigue o busca el subconsciente de su protagonista, una persona con una enfermedad mental, que fue una auténtica maravilla, tanto visualmente como en la propia historia. Trae su segunda temporada también bastante tiempo después, si no me equivoco, desde la primera, y a ver qué tal. También tenemos HBO con un par de estrenos. Made for Love, una treintañera que huye de su matrimonio a los 10 años pero resulta que redescubre poco después que su marido ha llegado al punto de poner un chip para controlarle. A ver qué tal. Recuerda mucho a algún que otro episodio de Black Mirror. Y luego, Pares y Nones, que tiene muy, 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 muy buena pinta. Una distopía en la cual es África, el pueblo africano, el que realmente tiene la primacía o tiene la supremacía en el mundo en cuanto a avances tecnológicos y demás, y es el gran dominador del mundo. Esa tiene, no sé, a ver qué tal está resuelta, qué tal, pero bueno, tiene muy, muy, muy buena pinta. Y luego también tenemos Filmin, que bueno, que esta semana tenemos dos estrenos, Rusanji, que es la historia de una activista trans que decide hacer el tránsito de género, y bueno, y un poco la supervivencia, su historia y el choque tanto con la comunidad como con su familia.
Muy bien, pues con todo eso que tenemos, como decimos, 19 estrenos, hacemos una pausa muy rápida y volvemos con los mails, con el Power Ranking, la recomendación de la semana. Nada, enseguida estamos aquí de nuevo. Ya sabéis que es el momento vuestro de mails a info@foradeseries.com, comentarios en las redes sociales y comentarios también en directo, aquellos que nos escucháis a través de twitch.tv/foradeseries, con un poquito de caos estas dos semanas con Seres Nostrum, pero sabéis que normalmente son los domingos a las 11 de la mañana. Estad pendientes precisamente de las redes sociales para saber. Y Lorena Gil, que nos estaba viendo en directo, nos damos notición, Jorge.
Sí, tal cual, que ya se ha escrito la nueva temporada de Miranda. también, mira, con el tiempo que hacía desde la última, y aunque bueno, no tenemos fecha, sí que al menos, pues, joder, la gente a quien les gusta las comedias, y más esta comedia en concreto, que es una auténtica delicia, pues bueno, nos alegra el día y de buena manera. A ver si sabemos en breve la fecha, pero bueno, siendo británica o siendo así, cuando hace cosas tan raras con tanto con las fechas como con la duración como con demás, a saber, es posible que incluso nos enteremos el día antes de que se estrene al día siguiente y no nos sorprendería lo más mínimo.
A ver qué ocurre con ello y sobre todo Tom Ellis, que al final era un tío conocido inicialmente, pero ahora es una superestrella después de su paso por Lucifer. ¿Qué implicación va a tener los guiones y qué va a hacer de una serie que ha tenido esa adaptación con Micat, que no ha funcionado mal en Estados Unidos, pero desde luego aquí, al menos en España, desde luego tenía un fenómeno entre la crítica bastante interesantes. Más comentarios y más cosas que nos han dicho la gente, Jorge.
Este comentario lo voy a leer tal cual porque es maravilloso. De Alberto García Hijado nos dice: efectivamente, he visto el primer episodio de La Brea y comparto absolutamente las opiniones negativas de los críticos estadounidenses. Y también, por supuesto, entiendo por qué ha sido de las más vistas este curso. No veo el momento de ver el segundo.
Esa es la reacción habitual de qué mala, sí, dame más.
Pero aquí, sí, aquí voy a estar como un clavo, voy aquí.
Yo la tengo aquí en vista ya para los 10 capitulillos y me da, como dices, me da un poco miedo verla porque, aunque sea mala, si es así tan llamativa y atractiva, así de oscuridad y demás, a mí esas me encantan y no quiero meterme ahí hasta las tantas.
Yo igual, y además es que Salanda Natalicea, que a mí es una actriz que me fascina, me encantaba su propio personaje en Justified y en todo lo que la he visto, y tengo tantas cosas por ver, en fin, al final acabaré viendo La Brea, ya te digo yo. Jorge, más cositas.
Jorge González, que dice que ha empezado a ver Atlanta, dice, y que gracias por la recomendación, dice, porque estoy fastidiado, es sublime. Dice, desde que nos devolviste este lazo, confío previamente en vuestro criterio a la hora de mencionar comillas. Dice, y ya que menciono este lazo, ¿se sabe cuándo saldrá la nueva temporada?
Lo normal es que la saquen en las mismas fechas, en torno a septiembre, octubre, noviembre. Depende de cómo estén rodajes. Yo no recuerdo ahora mismo de cabeza si estaba ya rodando. Es cierto que Bill Lawrence está también con un par de producciones en paralelo para las que contábamos la semana pasada, también con el actor y guionista que interpreta a Roy Kent, que se me ha ido el nombre de suyo. Pero yo, si tuviese que apostar, diría que la vuelta de septiembre. Igual sabemos algo a partir de la conferencia de desarrolladores de Apple, que tiene lugar a principios de junio, y puede que comenten algo. Y si no, de cara a septiembre. Pero vamos, yo, si tuviese que apostar, mirar las fechas en las que se estrenaron las dos temporadas anteriores y esa sería más o menos la fecha.
Yo creo que la anterior fue antes de verano, ¿no? Al menos la primera sí, pero la segunda sí que fue después.
Yo creo recordar que era más pegada a otoño o fue en verano. No lo sé. Ahora miro exactamente cuándo fue cada una de ellas. Entiendo que todo el mundo se querrá alejar de la quincena, o mejor dicho, del mesecito ese loco de Juego de Tronos y de Señor de los Anillos, aunque son de dos series muy separadas y muy diferentes. Pero no lo sé. Voy a mirarlo yo mientras tú lo hablas y miro la fecha de estreno.
Buckingham Palace decía, dice, eso que decíais de que la aplicación y demás de FIFA Plus iba a ser gratis, ya vemos, como Rubiales y Piqué se enteren, igual deja de eso, esto muy bien tirado. Katie nos pregunta, dice, he leído por ahí que quizá The Mandalorian podía adelantarse y estrenarse en verano. Dice, ¿crees que sea tan pronto respecto a B1? Yo no creo, no...
Yo creo que no. Yo creo que no. Y además, Mandalorian yo creo que sí que tiene la cosa muy posada en noviembre, diciembre y para cerrar el año y cosas similares. Me extrañaría, es cierto que ya estaban grabando y que están en postproducción, también que el equipo de postproducción, por mucho volumen que tengan ellos para grabar, va a ser tela. No ha soltado ninguna prensa Disney Plus. Yo creo que dependerá mucho ya no solamente de cómo vaya la evolución suya, sino del resto de cosas que tienen en cartera. Porque en Marvel sí tienen mucho, pero en Disney, mucho más allá de Obi-Wan, no se anunció todavía fecha de nada, ni de Ahsoka, ni del resto de series que tienen, que de la animación. Tenía razón Jorge, yo estaba convencido que era más tarde, pero se estrenó la primera de Ted Lasso el 14 de agosto y se terminó de emitir el 2 de octubre, aunque todo el mundo la vio, yo creo, una vez que ya estaba estrenada, y la segunda temporada se estrenó el 23 de julio del año pasado y se estrenó y terminó el 8 de octubre, así que sí, pues esperarla para julio-agosto, yo creo.
Y luego Isma nos hace un comentario, dice, con toda la movida que tiene Netflix, dice, veo que internet, muchísima gente dice que ha subido mucho el precio, que tiene mucha morralla y que mucha gente se está cambiando. ¿Creéis que esto puede beneficiar a otras, por ejemplo, como Apple TV Plus, que parece que tiran más por la calidad y demás? Bueno, yo creo que es un poco más bien hacer leña del árbol caído. O sea, igual, no hay tanta gente dándose de baja. Es decir, cuando tú puedes, seguro que tanto Carlos como Carlos se puede hacer el porcentaje, pero vamos, perder 200.000 suscriptores de 224 millones.
Es de risa el porcentaje.
Pasa que es eso, también lo contaba antes Carlos José, que les tenía muchas ganas, mucha gente, por muchas razones, y han aprovechado la cultura para machacarlos sin ningún tipo de piedad. En Morgaya tienen todas, o al menos en Morgaya o series que no nos gusten tienen todas. Pero es que, claro, Netflix, como es la que más producía, al menos hasta hace poco, pues lógicamente por números era inevitable que también hubiese más series que nos gustaran. Pero sí que es verdad que creo que el resto, más que estar contenta, lo que tiene es estar un poco asustada, decir, bueno, es que esto no va a llegar a todas tarde o temprano, y lo que sí que verdad es el tema del precio. O sea, que el problema del precio, de hecho, aquí va a ser inminente seguro el hecho de esto de las cuentas compartidas, meterle el hachazo, como ya hicieron hace un par de meses en México, creo que era,
en Costa Rica, Perú y Chile, si no recuerdo mal.
Eso, yo creo que va a ser cuestión inevitable, porque es la manera de, pues eso, hemos llegado al tope, pues lo que hay que hacer es mantener a la gente que tengamos y sobre todo maximizar los beneficios de otra manera, pero que el resto va, esto, el dicho este de cuando la barba decimos veas cortar por las tuyas a remojar, no creo que estén contentos ni celebrando, sino como que eso le llama la atención, y con la suerte que han tenido el resto de que lo han visto, ha sido otro quien ha sufrido el gran guantazo inicial, y el resto pues lo sufrirán igual, pero no tendrán un guantazo, o serán mucho más precavidos, sobre todo a las previsiones.
Hacer previsiones y al anunciar a la bolsa el número de suscriptores que tienen, creo yo.
Yo creo que es una muerte por mil cortes. O sea, de esa parte se suma el cabreo de que muchas de tus series favoritas, cuando has tenido alguna, te la han cancelado. Y te la han cancelado, y misericordiamente, te la han cancelado las primeras temporadas, cuando eras la cadena que molaba, que rescataba otras series, y de repente te las cargas. Uh-huh. El que no han tenido grandes éxitos desde El Juego de Calamar. Ya, y al final, HBO no es que tengan esas, pero han tenido bastantes más. El que el binge mode, el estreno de todos los episodios de golpe, te da fines de semana muy potentes, pero al final lo que te hace es que estés en la conversación una semana, dos semanas, como mucho en el caso de La Casa de Papel, que se ha visto más que cualquier serie de HBO, sin ningún género de duda, igual que los Bridgerton. ¿Y quién va a hablar de los Bridgerton ahora o del cierre de La Casa de Papel? Absolutamente nadie. O sea, yo creo que es una combinación de muchos factores que te venga. Y evidentemente la subida de precio afecta sí o sí, porque si no afectase, este sería otro mundo distinto, y que te tienen muchas ganas. De verdad que había mucha gente con muchas cuentas pendientes que pasarles a hacerlo, y hay mucha reestructuración interiores y mucha improvisación. Y yo creo que era una cosa de esto de hubris que dicen los americanos, de chulería, de esto no nos puede estar pasando a nosotros. O sea, las declaraciones, cuando metieron la parte de que van a hacer la tarifa con anuncios, es de una improvisación que es impropia de Netflix. O sea, que la digas metida a calzador en una pregunta que te han hecho que no es exactamente lo que te están preguntando, cuando quien te pregunta en la conferencia es un tío al que tú has elegido, porque es un periodista. Ellos no hacen preguntas abiertas en prensa como hace Apple, por ejemplo, es una cosa chapucera. Y que digas, la vamos a tener uno o dos años y no sabemos cómo, es una solución chapucera, que es totalmente impropia de Netflix, que hasta ahora lo que siempre demostraba es, lo tenemos muy claro, tenemos la ruta tremendamente clara y tenemos el control absoluto y somos los que más molamos. Y esa parte, ese brillo, esa pátina y ese momento de el emperador está desnudo, creo que este es el primer gran momento en los últimos 10 años. Lo tuvieron hace 10 años con el rayo aquel de Quistar, de hacerle el spin-off de la compañía, que casi se la lleva por delante, pero desde luego los últimos 10 años es aquí. Vamos, si os parece, ya con los Power Rankings. Vamos con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante la última semana, unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en foradeseries.com y que también os invitamos a hacerlas en nuestro grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me/fuera de series, telegram.me/fuera de series, y como os decía, ahí os colgamos la encuesta cuando la publicamos, os la recordamos el jueves, que es el último día para votar, y os invitamos a que nos digáis las tres series que más os gustan de esta semana. Así es como hacemos nuestros Power Rankings, que empezamos con los zombies. Empezamos con The Walking Dead, la serie que está emitiendo su nueva temporada en Fox, cae 4 puestos y se queda en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
Bueno, pues entra en el puesto 9 Jean-Luc, nuestro amigo Picard, con Star Trek Picard, entra a un puesto que yo creo bajito. ¿Debería subir más?
Hasta ascensor, ¿no? Hasta entrando y saliendo
Todas las semanas está uno que entra, otro que sale, uno que entra que sale, dependiendo de cómo sea el episodio.
La que se mantiene es la Brea, que entró la semana pasada en el puesto 10 y ya sube dos peldaños al puesto número 8. La serie esta que se ve que vamos a tener que ver para poder comentarla. A mí, de momento no he caído, pero al final voy a caer seguro.
En el 7, Esto te va a doler, la serie que ya ha concluido Movistar Plus, que se encuentra íntegra en la plataforma si queréis verla a partir de ahora. La serie, esta comedia negra o drama médico, interpretado por Ben Whishaw.
Acaba hoy, precisamente.
Sí, sí, y a partir de hoy ya todos los episodios. Sube un puesto con respecto a la semana pasada y se queda en el 7 de nuestros Power Rankings.
Bueno, el periodista y el policía que le ayuda a investigar el Yakuza de Tokyo Vice entran a puesto 6 directamente desde HBO Max.
Y Winning Time, o Tiempo de Victoria, la destinada de los Lakers, que a ver qué pasa con ella, tal y como hemos comentado, sube 2 peldaños en la serie de HBO Max hasta el 5º puesto.
Uno, se deja Caballero Luna, en el que todo el mundo dice que es el mejor episodio de los emitidos hasta la fecha. El 4º, Jorge puede dar fe, yo todavía no, que no lo he entendido, que son los que tengo ahí en reserva. La serie, como ya sabéis, como todas las de Marvel, está disponible en Disney Plus.
Carlos José me ha dejado que anuncie que después de mucho tiempo, después de muchas bromas, después de algunos mosqueos, Separación cae 2 puestos de Apple Televisión, de ese primer puesto que parecía que tenía garantizado hasta el 3º.
Bueno, ha terminado la temporada, así que es inevitable que fuera cayendo. Pero bueno, comparte los puestos de honor o comparte el podio con 2 series más de Apple TV Plus. La segunda, Pachinko, que se mantiene ahí, drama coreano, que yo todavía no he visto nada, pero que todo el mundo recomienda y dice que es una factura maravillosa. Segundo puesto, medalla de plata para Pachinko.
Y en el 1, como bien decía Jorge, cierra el podio íntegro de Apple TV Plus. Hacía mucho tiempo que una cadena, desde que lo consiguió en su momento HBO Max, no tenía todos los 3 primeros puestos de Power Rankings. Slow Horses, la serie de Gary Oldman, esta comedia, drama con mala leche británica que se escena en Apple TV Plus, de este mundo de los espías caídos en desgracias, sube 4 puestos y colma y completa su ascenso hasta el número 1 de los Power Rankings.
Muy Terminamos. Buen episodio, este último, muy, muy bueno. El anterior estuvo muy bien, pero este último ha sido muy, muy bueno.
Le quedan, creo recordar, 2 semanitas, si no recuerdo mal, y está renovadísima, aunque no se ha hecho oficial todavía, porque están en los guiones y están rodando, de hecho, la segunda temporada. O sea, hasta ese nivel os puedo decir. Y en esas cosas Apple TV Plus sí que es la nueva Netflix, de que ya están rodando, incluso antes de confirmar que esté renovada. Don Carlos, vamos con la recomendación de la semana y despedimos por hoy.
Pues, hombre, mi corazón diría, desde luego, que debería decir La Ciudad es Nuestra, por supuesto, impresionante. Pero bueno, como eso lo dejo para vosotros, que lo digáis de HBO, yo voy a dedicarme a mis canalicos, estos que me peleo por toda la publicidad que me meten, y vamos a cogernos al DXN, a Anika, esa nueva detective, y vamos a echarle un cable, eligiéndola como nuestra recomendación de la semana.
Jorge, ¿con qué te quedas tú?
Pues yo voy a trolear un poco y como la semana que ha caído Severance o Separación del primer peldaño, pues yo lo voy a recomendar, porque esta semana pasada empecé por fin a ver. Es que vi el primer episodio y el caso es que me intrigó y demás, pero desde que pues tengo tantas otras series por ver que no me paro a verla. Pero bueno, empecé a verla a mitad de semana y este fin de semana entre Carlos, también Juan Galonce y Julián Clemente estuvieron todo el fin de semana hablando y yo cada vez que hablaba me tenía que alejar porque no paran de contarme spoilers, así que la voy a recomendar porque sí que he visto hasta el 4º. Me está gustando mucho, mucho lo que he visto. Así que venga, aunque sea un poquito de tarde y un poco en plan troll, mi recomendación se verán, Separación.
Vale, yo tengo 2 cositas. Una, para que os lo apuntéis, es Flixe.net, que es de estos jueguecitos rápidos que están saliendo como Wordle de un episodio todos los días, y es un concurso sobre series. Te ponen fotogramas de series de más raros o más sencillos para poder adivinarlas, y todos los días tienes que adivinar la serie, la de hoy la he adivinado la primera. No era complicado, ¿eh? Os aseguro que no era complicado, pero le he podido darle gracias.
Da la recomendación para vacilar un poquito, marcarse el...
Pues sí, ¿para qué voy a decirte otra cosa? La verdad es que sí, finalmente, sí, me ha querido decirte otra cosa. Ahora buscaré quién me la recomendó por Twitter, que pensaba que lo tenía abierto en Twitter, pero no lo tengo, pero mientras tanto lo voy buscando ahora antes de despedirme y lo comento. Y luego, por otro lado, lo que tenemos es La Ciudad es Nuestra. ¿Es la 6ª temporada de The Wire? No. ¿Sigue siendo una factura maravillosa esta? Sí. ¿Qué es lo que cambia fundamentalmente? Cambia, yo creo que están mucho más cabreados. Yo creo que con The Wire, al final lo que teníamos, el equipo que formaba David Simon con Ed Barnes y luego donde estaba también Josh Pelecanos, era contar cómo las instituciones al final son una maquinaria engrasada, no sabes cómo, contra la cual es muy complicado el poder luchar. Más allá de corrupciones, más allá de corruptelas, es el sistema el que permite, por muchas buenas intenciones y por muchas cosas que quieras hacer, avanzar. Aquí lo que te cuenta es un caso concreto de corrupción. Aquí lo que te cuenta es cómo al final esa institución permite, pero es un caso muy concreto de personas que porra en mano, pistola en mano y bache en mano, es decir, y con la placa de policía decidieron que la única forma de combatir el crimen era convertirse en criminales y al mismo tiempo sacar tajada de ellos. Y eso es lo que tenemos. Interpretaciones brutales. A mí Bertram es un tío que me gusta muchísimo desde hace mucho tiempo, que creo que en Castigador estaba espectacular, en la precuela de Los Soprano también, yo creo que es de lo mejor que había dentro de la película que hicieron. Y aquí, además, tiene un peso importantísimo, comienza dando un monólogo y está muy bien. Cosa que más o menos tiene muchísimos saltos temporales que yo creo que marean, más allá de que te pongan más pelo o menos pelo. Creo que es marca de la casa. Ocurre con The Wire. Todo el mundo decimos, y es cierto, que en The Wire no te enteras hasta el cuarto episodio. Ya, pero ya sabes que después tienes muchos más y luego creo que más. Aquí yo creo que en determinadas ocasiones es liarlo por querer liarlo. Y hay tramas que luego se van olvidando y se van perdiendo. Dicho eso, que hay que verla, vamos, sin ningún género de dudas. Si viste The Wire, vais a disfrutar, sin ningún género de dudas. Vais a disfrutar por la temática, vais a disfrutar por lo que hay, vais a disfrutar dentro de lo que tenemos y dentro de los actores, vais a estar, aparece este, uy, mira este de aquí, mira. Yo creo que va a poder encantar. Así que vedla, que vale muchísimo la pena que la veáis. La ciudad es nuestra, está en el primer episodio, como os digo, mañana, de los poquitos. Yo no sé si seguirá o no seguirá desde aquí, o es cierto que tiene varios proyectos, incluido uno sobre los fontaneros de Washington, que va a pegarse muy parecida a lo que se estrena en Star Play dentro de Gaslit, que si no lo habéis visto, también vale la pena que la veáis, que se estrenó ayer domingo. Y con esto nos vamos despidiendo. Don Carlos, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Un beso grande.
Porque un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Seguid en seriesnostrum.com toda la actualidad del festival y acercaros al TEA si podéis este fin de semana. En todo el resto de contenidos y de comentarios en Fuera de Series, como siempre, me volvéis a escuchar dentro de unas horas, de mañana, en streaming. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado.
Chao.